solo de elecciones en Cataluña vive el hombre. Seguimos en medio de la pandemia y hay que hablar, sí, del ritmo de vacunación, porque a día de hoy, hasta ahora, si miramos la radiografía del plan, tenemos varios titulares. El primero es que hay un millón de personas inmunizadas. El segundo, que se están poniendo 65.000 dosis al día. Y el tercero es que tendrían que subir a 300.000 al día para cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población vacunada en verano. Para cumplirse se deberían administrar 2 millones de inyecciones a la semana. Bueno, con la llegada de nuevas remesas de dosis de vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, que Sanidad espera recibir durante este mes, está previsto que se acelere el proceso de vacunación en nuestro país. Y bueno, y ahí están esos tres ensayos, también muy avanzados, a la espera del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Aquí siempre nos preguntamos, ¿vamos mejor, peor? ¿Cómo lo estamos haciendo aquí en España? Bueno, si miramos a nuestro alrededor, el país que despunta en esta carrera es sin duda Reino Unido. Los británicos han podido celebrar ya el hito de 15 millones de vacunaciones y hoy mismo van a comenzar a administrarla a esa franja de edad que va de 65 a 69 años. Si volvemos a España, vemos que cada comunidad autónoma está buscando cómo mejorar el engranaje para la administración de las dosis. Y hoy te quiero hablar en concreto de la Comunidad Valenciana. Allí la Consejería de Sanidad, ante la falta de personal y sanitarios para contratar, ha abierto una bolsa de voluntarios, sí, sí, voluntarios, para que puedan inscribirse profesionales sanitarios jubilados, menores de 70 años, que ayuden en la campaña de vacunación. En menos de 20 días, siempre hay buenas noticias, ¿verdad?, que contar, y por eso hoy nos hemos detenido en esta, en menos de 20 días se han inscrito 134 sanitarios ya retirados, ¿para qué? Para poner vacunas, y entre esos 134... una de ellas es Consuelo Ballester. Se jubiló hace 2 años. Ahora, movida por la vocación y también por la necesidad que hay, figura en la bolsa de voluntarios. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, te tengo que dar las gracias por este paso que has dado.
Bueno, es una responsabilidad ahora mismo. El número de vacunas que está llegando de momento permite a los equipos, tanto del hospital como de atención primaria, inocularlas, pero cuando empiecen a llegar a cientos de miles, pues habrá que echar mano de esta bolsa, creo.
¿Has empezado ya o de momento tú te has inscrito y de ahora estáis a la espera? Estáis a la espera de que llegue ese momento porque, como decíamos al principio, ahora mismo se están distribuyendo esas tres vacunas, Pfizer, sí, Moderna y Oxford AstraZeneca. Estamos a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento pues autorice la de Novavax, la de CureVac, la de Johnson & Johnson, y en ese momento ya habrá problemas, claro, porque sí, ahora mismo la logística, y lo vienen advirtiendo desde muchas consejerías de sanidad, la logística no está preparada para asumir un volumen alto de vacunas. A ti, ¿qué es lo que más te ha llevado a tomar esa decisión de inscribirte en esa bolsa 2 años después de jubilarse?
Sí, bueno, a mí al principio lo primero fue que la noticia buena era que iban llegando las vacunas, pero la noticia mala es que no llegaban en la cuantía que se había previsto. Entonces, claro, al ritmo que vamos, en verano no estará la inmunidad de rebaño que promete el haber vacunado a mínimo el 50% de la población. Entonces me enteré por un WhatsApp que tengo con las enfermeras de mi promoción que en el Colegio de Enfermería habían abierto una bolsa de voluntarios. Me apunté y a los pocos días la consellería oficializó esta bolsa y telemáticamente pues nos hemos inscrito todos los que hemos querido, 100 y pico me parece que llevan, y yo creo que a partir de abril o mayo, entonces sí que haremos falta, porque para entonces parece que todas van a llegar en la cuantía que tocaba, sobre todo las que no necesitan la refrigeración tan estricta.
Y las que no necesitan dos dosis también.
Claro, claro.
Nos cuentas que apenas te ha costado tomar la decisión de incluirte en esa bolsa. ¿Tú estás vacunada, Consuelo?
No estoy vacunada. Tengo 65 años y todavía no nos han llamado, ni creo que nos llamen. Primero pues van las fuerzas de seguridad, los docentes, hay muchos colectivos antes que por edad me toque a mí. Entonces, no sé si antes de ponerme a vacunar la consellería considerará que me vacune, no tengo ni idea, pero a mí no me da miedo. Yo he hecho cooperación internacional y realmente vacunar a gente sana no da miedo, con el EPI correspondiente y las medidas que tocan.
Llevas una vida entera dedicada a la enfermería, más de cuatro décadas.
Sí, 43 años. 43
años.
Sí, y he ido
toda la vida dedicada a los pacientes, claro.
Sí, sí, claro. He trabajado más tiempo en la escuela de enfermería que en la práctica asistencial, pero no dejas de tener la profesión ahí. Es completamente vocacional. Yo cuando voy a un hospital o a un centro de salud me entran ganas de ponerme a hacer cosas. No lo puedes evitar.
Bueno, pues igual tienes esa oportunidad, como dices, de momento te has inscrito en esa bolsa para que la logística acompañe una vez que sí que lleguen las vacunas, que es lo que deseamos todos, y en las que haya que redoblar esfuerzos, que la infraestructura esté completamente lista para que se puedan poner al ritmo adecuado esas vacunas. Consuelo Ballester, que ya decimos, hace un par de años que se jubiló y que forma parte de esos 134 sanitarios que ya se han inscrito para poner vacunas. Lo dicho, te reitero la gratitud en este caso. Consuelo, un abrazo.
Muy bien. Vale, igualmente. Adiós.
Qué buena historia. Siempre hay gente dispuesta a ayudar a los demás. Este caso es Consuelo, de otras 134 que se apuntan, a pesar de estar jubilados, para poner la vacuna una vez que el proceso se acelere. Ahora vamos a hablar de obstáculos, de esos que encontramos cuando paseamos por cualquier calle. Pero no nos vamos a centrar en los de las aceras, los bordillos, el mobiliario urbano. En este caso vamos a hablar de los que están a una altura suficiente, por encima, para que te hagas una idea, de la cintura. ¿Y por qué te voy a hablar de ellos? Porque suponen un verdadero problema para las personas que están ciegas, que no ven. Y te voy a contar la buena idea de Antonio Alarcón. Antonio perdió la vista casi ahora ya hace 11 años. Perdió la visión debido a un glaucoma. Eso quiere decir que al perder la vista tuvo que adaptarse a una nueva situación de movimiento. Necesitó la ayuda de técnicos que le explicaban cómo manejarse en su vida diaria.
Estuve a punto de golpearme con una escalera. Soy una persona bastante grande y bastante corpulenta. Mido 1,90 m y peso más de 100 kilos. Entonces, para mí, los toldos y las ramas de árboles y tal suelen suponer un problema. Le comenté al técnico que si había alguna técnica para evitar este tipo de obstáculos y me dijo que no, que simplemente es aprender los recorridos, intentar evitar este tipo de obstáculos. La solución sería llevar la mano encima, delante de la cara, la mano que lleva el libre. La verdad es que no me pareció la mejor solución del mundo.
Antonio, que es de Alicante y que estaba participando en una cátedra de tecnología, y él se lo contó a sus compañeros. Se trataba de localizar algún invento que le ayudara a él, que se acababa de quedar ciego, o a personas como él. Y la idea era eso, facilitar las cosas para salvar los obstáculos más altos. Todos los artilugios que iban apareciendo eran complicados, demasiado tecnológicos quizá, y sí, le dieron muchas vueltas.
Y encontramos esta solución, que es la que ahora se llama bastón Egara, que era simplemente utilizando tres sensores de ultrasonido. Los sensores detectan los obstáculos que hay desde tu cintura hasta tu cabeza y en el ancho de tus hombros. Si detecta un obstáculo que para ti va a suponer un peligro, una pulsera que va conectada al bastón vibra. Si no, el bastón no te da ningún tipo de aviso y el funcionamiento es exactamente igual que el de un bastón normal.
Ellos pensaron en un sector de usuarios mayores que, como él, hubieran perdido la visión en edades que no están tan acostumbradas a lo digital.
Para una persona que se ha quedado ciega después de haber pasado toda una vida como vidente, el adaptarse a esta nueva situación ya dura de por sí. Lo fabricábamos, hacíamos una prueba y lo sacábamos a la calle y hacíamos que la gente lo probara. El diseño siempre se ha hecho pensando en la gente y pensando que sea un dispositivo fácil, o sea, que tenga una curva de aprendizaje mínima.
Bueno, ya parece, sí, ese bastón Egara. ¿Cómo funciona? Nos lo ha contado Antonio también.
Le hemos creado un modo de aprendizaje. Pones el bastón frente a ti en la posición en la que saldrías a la calle y el bastón vibra y pita hasta que lo pones en la posición correcta. aprendes dónde tienes que llevar el bastón, que es donde te enseña cualquier técnico de rehabilitación, es en el centro del cuerpo, y a partir de ahí vas haciendo el barrido frente a ti para detectar los obstáculos que hay en el suelo. Lleva una pulsera conectada que te transmite la vibración del bastón. Cuando el usuario va andando y algo va a impactar en su cuerpo, el bastón vibra para que el usuario se pare, lo rastree con la mano delante de él, detecte el obstáculo que es y lo esquive por donde considere oportuno.
De momento están enviando ejemplares a centros de baja visión para que los prueben. Es un paso más en este camino de ayuda para que mejore la calidad de vida ante la pérdida de visión. Y te tengo que contar una última hora. Como ha adelantado esta mañana Carlos Herrera, lo habrás escuchado, el rey Juan Carlos no sufre ningún problema grave de salud. Es más, se encuentra bien, decía Carlos Herrera, que había hablado incluso con él, y luce un aspecto tan saludable como puedes ver en la imagen exclusiva que publicamos ahora mismo en cope.es. Esa fotografía fue tomada hace apenas un par de días, y en ella aparece el rey Juan Carlos junto al príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed. Es la instantánea, decimos, exclusiva de la cadena COPE, que confirma la información adelantada esta mañana por Carlos Herrera. El rey Juan Carlos no sufre ningún problema grave de salud, a pesar de las informaciones que han surgido en las últimas horas. Lo hemos confirmado, lo ha confirmado Carlos Herrera en una conversación directa con el rey Juan Carlos. Y ahora está esa foto, ya decimos, de hace apenas dos días, en la que el rey Juan Carlos, aparece con un aspecto muy, muy saludable. La puedes ver en nuestra web, en cope.es.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.